Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como siempre, como de costumbre, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por acompañarnos acá en la tertulia de las noticias como son. Qué manera de calor no pasar, ¿eh?
No pasa el calor.
Cae agua y lo que hace es que levanta la humedad y sigue el calor.
Es horrible la temperatura como está y la humedad, sobre todo en Miami. Quizás en otros lugares no, pero en Miami.
Cuba hay calor
y humedad también.
La punta de Maicí al cabo de San Antonio. Cualquiera, usted levante el teléfono, lo primero que le dice, ¡qué calor!
La calor, sobre todo no, la no, calor
no,
que
no,
hace.
El calor,
por allá
dicen
no,
deje
calor.
Eso, deje eso. No,
dicen la calor.
Algunas personas.
Ah, bueno.
Algunas personas.
Bueno, pero sí, pero lo dicen.
Oigan, una alfabetización en Cuba.
Pues nada, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a todos los que están en sintonía del programa. Y bueno, pues. Ya, yo no sabía que tenía tantos descubridores Cuba.
¿Cómo que tiene tantos descubridores?
Óigame, a Cuba lo han descubierto una tunga de veces.
Llegó Colón, ¿no?
Sí, bueno, sí, no, pero a Colón tiene una lista como de 5 o 6 ya tiene atrás ya.
¿Por qué? ¿Hay algo escondido que sacaron ahora?
No sé, ¿usted sabe quién es el quinto? Fidel Castro.
No, chicos, no.
Es el quinto descubridor.
Hoy en la tertulia vamos a comenzar con esta información.
No me crees,
los datos del comercio exterior de Cuba confirman la gravedad de la inseguridad alimentaria en el país. Esto es un análisis del economista Pedro Monreal.
Sí, señor. Bueno, pues nada.
Estas son cosas serias.
La gente, no me recuerde los descubridores.
No, bótelo a la basura, ese papel.
Si lo voto ya, bueno, ahí está. De todas maneras está ahí.
Está bueno ya.
Sí, la descubrí.
Decretan una bonificación del 6% para los pagos electrónicos en Cuba durante 15 días. Están, pero...
No. Oigan, están descubriendo a Cuba otra vez.
Descubriendo a Cuba.
Bueno, y...
Informe advierte sobre crecimiento de crímenes en Cuba.
Increíble. Esto sí es un... Esto es terrible porque no son... Los crímenes afectan a toda la población cubana.
Sí,
y casi siempre están muy relacionados con las crisis económicas, con la escasez, con la falta de todo. Casi siempre. No digo yo que también hay una cuestión cultural, una cuestión de otra índole, ¿no? De educación y todo. Pero generalmente, mientras más necesidad hay, más crímenes se cometen. Bueno. Pero señoras y señores, son las noticias de ya, vamos a ponernos serios, son las noticias que tenemos para discutir hoy, lo vamos a hacer con Miriam Leiva.
Está el señor Juan Pendaz, sí. Cuando usted fue a dar a conocer esa lista.
¿Quiere la lista?
No. Juan, vamos con el... Óigame.
¿Quiere la lista?
Escúcheme, vamos con la presentación de Tertulia.
Vamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Óigame que no
presente
a Miriam Leiva.
La invitada de hoy, la tertuliana, que sí. Prácticamente forma parte del equipo, ¿no?
Es que me tiene loco esto del descubrimiento.
No hable más
de
eso.
Bueno, Miriam Leiva, saludos, bienvenida. Como todos conocen y saben, Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es una de las tertulianas de este programa Las Noticias Como Son, y además, por supuesto, tiene su propio blog Reconciliación Cubana, y además es una de las columnistas de Cubanet.
Y rehúsa que usted dé a conocer esa lista. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Bastante
saludos.
Tienen aquí en Cuba para que usted le dispare eso.
Aquí, padeciendo el calor, y sí, la humedad es la que hace que uno sienta o incluso más calor.
Es verdad. Bueno, vamos a descubrir las noticias.
Los datos oficiales del comercio exterior confirman la gravedad de la inseguridad alimentaria de Cuba. Advirtió el economista cubano Pedro Monreal y señaló las cifras a la baja en los principales alimentos importados. Monreal dijo en un hilo en Twitter que todos los casos son muy preocupantes al referirse a los alimentos que Cuba no produce y debe importar, las importaciones de carne de aves, casi todas desde Estados Unidos. Reflejan la catástrofe de la producción nacional de cárnicos porque esas importaciones infructuosamente tratan de compensar la crisis porcina y la evaporación de la producción nacional de carne de aves, así explicó el economista. La cría de ganado para obtener carne está condicionada por el acceso a buenos piensos para los animales. Según Monreal, eso es otro renglón notablemente afectado. La aguda contracción de las importaciones de maíz, que entre otros usos sirve para la alimentación animal, indica un gran escollo para levantar la producción nacional de cárnicos en el corto y en el mediano plazo. ¿Para qué seguir leyendo?
No, y fíjate, y hay un dato sumamente interesante.
Él hizo un hilo en el Twitter de él donde da sus explicaciones, ¿no? Habla de la leche en polvo, habla también
de la leche de pollo, la carne de pollo.
Y de algo tan importante para los cubanos como el arroz.
Ahí está. Uh-huh. Fíjate que en el arroz los números pueden ser engañosos. ¿Y por qué? Me refiero muy interesante a lo que dice Pedro Monreal. Dice, las importaciones de arroz mayoritariamente desde Vietnam se han mantenido relativamente estables, pero, y aquí ahora viene el pero y el importante, en el marco de la reducción de la producción nacional, eso significa una reducción en la oferta total del producto. O sea, las importaciones de arroz desde Vietnam se mantuvieron, pero como en Cuba se produce menos arroz, hay menos arroz.
Preguntémosles a Miriam. Miriam, adelante.
Bueno, esto se esperaban, esas cifras, porque sobre todo los que estamos aquí la estamos viviendo, ¿no? Hay una cuestión que es lo que yo analizaría, y es por qué se ha llegado a esta situación. O sea, es evidente que la caída en las producciones, que ya eran bajas, pero se estaba alguna incentivando y algunas estaban teniendo éxito. Eso mismo del arroz. El arroz estaba creciendo la producción extraordinariamente. En otras producciones, pues se veía también que podía haber, sobre todo la agricultura, levantarse. Esto, digamos, ¿por qué no hay puerquitos? ¿Por qué las gallinas tampoco ponen huevo? Señor, es que sencillamente aquí, donde primero se ha visto la debacle de las medidas adoptadas por este gobierno, es en la agricultura. O sea, quitaron y dejaron de importar el pienso, dejaron de importar después el maíz para poder hacer pienso aquí, dejaron le dijeron a donde se produce el arroz que no le daban los fertilizantes, después que no le daban ni siquiera el combustible para la maquinaria que muchas de ellas vinieron de donaciones de Vietnam mismo, o sobre todo de China y de Japón, y así sucesivamente. O sea, todos aquellos programas que estaban teniendo un auge y que podían resolver mucho aquí en este país, sencillamente lo cortaron de una manera sin visión ninguna no de futuro, ni del día ese ni del día siguiente. Y esto es lo que estamos padeciendo hoy. Claro que tienen que importar un poco de comida hoy, sobre todo esto que estamos hablando de los pollos, porque algo tiene que comer aquí la población, ¿no? Porque al paso que vamos, y ese pollo, que es lo fundamentalmente que se importa, ese pollo o el poquito de leche en polvo para darle a los niños, venderle a los niños un litro de leche diario hasta 7 años, en fin. Esas pocas cosas que se están importando, sencillamente, ¿con qué se pagan? Y este país, si no produce, y no produce en la industria porque no está produciendo, pues ¿con qué se paga? ¿Qué se exporta? ¿Cómo eso se comercializa? Y que el final de todo eso es ¿qué va a comer este pueblo? Porque con las medidas que han impuesto a los campesinos, esta misma dolarización,
bancarización.
No, bancarización, y sobre todo la dichosa tarea ordenamiento, que es la madre de todos los problemas, pues sencillamente han creado unos conflictos que ahora ellos mismos no saben cómo resolverlo, y cada vez que toman una medida es peor. Pero lo fundamental es qué se va a comer en este país, cómo ya ni alimentarse lo más mínimo, lo básico, ya la desnutrición que hay en los niños es extraordinario, en los ancianos y bueno, y para el resto de la población.
Ahora Miriam, yo me voy a quedar en esta noticia un par de minutos, 3 minutos más, porque yo quiero tu opinión, si se puede o no se puede hacer. De la misma manera que el gobierno cubano está utilizando a muchas MIPIMES y está utilizando a muchos negocios, negocios privados dentro de Cuba a que puedan importar 25.000 artículos. Cuando digo 25.000 es un decir, ¿no? Muchos artículos. Por ejemplo, el último ejemplo que recuerdo es las declaraciones que hizo Hugo Cancio, este empresario cubano-americano que tiene negocios dentro de Cuba. La empresa Catapult es de él. Y tiene su propia revista On Cuba. Y publicó en On Cuba que ya se podía importar camiones, guaguas. Es decir, que ya se podían importar equipos pesados. Más bien que equipos pesados, equipos de transporte comercial como una guagua, un camión, etcétera, todas estas cosas. Si se le da el beneficio a una empresa como esta para eso, si se le da el beneficio a una empresa, a una MIPYME grande, de las grandes, incluso ya no voy a hablar ni de las pequeñas, de las grandes, de poder importar. Si hemos visto que están importando contenedores de pollos porque se están dando esos permisos y la mayoría de esos permisos también se dan en Estados Unidos para que pueda entrar el alimento dentro de Cuba. ¿Por qué el gobierno cubano no ha priorizado el campo? No ha priorizado que todos estos comerciantes importen insumos, importen tractores, importen, que ya sabemos que se puede hablar, porque se puede hacer, porque si puede meter una guagua dentro de Cuba, puede hacer un tractor también. Que se importen tractores, que se importe abono, que se importen fertilizantes. ¿Por qué no poner toda esa estructura que ya el gobierno maneja muy bien, que es las grandes MIPYMES con algunas empresas, que se puede importar todo esto? ¿Por qué no lo pone en función de la agricultura para empezar a producir? En la agricultura hay muchísimo dinero. ¿Ustedes no se acuerdan allá en la década del 70, 80, cuando hicieron los mercados libres campesinos? Uh-huh. Que la terminaron precisamente por el enriquecimiento de los campesinos, de los intermediarios, de los que vendían en las plazas. O sea, se demostró que en el campo también se puede producir mucho dinero y puede sacarse mucha ganancia desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué no se hace?
Qué bueno que está Miriam con nosotros antes de pasar a la próxima nota, porque ella sí acude al agro, claro. Sí acude al mercado y sabe lo que está sucediendo. Por cierto, los cubanos autorizados por parte del Departamento de Estados Unidos también tienen la aprobación de Cuba,
claro,
para llevar, importar carros y también piezas de repuesto.
¿Por qué no pueden meter un tractor para la agricultura?
Pero regresando al agro.
Invertir en la agricultura, que también,
Miriam,
da mucho dinero.
Rápidamente describe la situación que tú ves ahí en La Habana.
Bueno, mira, yo primero contestar la pregunta esa, que es muy difícil, pero lo que yo he estado analizando a través de este tiempo, sencillamente aquí le pusieron una camisa de fuerza al campo desde que Fidel Castro determinó que la reforma agraria aquella no le dio la propiedad a los campesinos, los hizo usufructuarios, que ahora es que están reconociendo que son usufructuarios, porque hasta hace poco decía que eran propietarios. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Que pusieron medidas de atar al campesino, de decirle desde lo que tenía que producir hasta cómo y a qué precio. ¿Qué ha pasado? Que han desestimulado totalmente al productor y por eso es que aquí no hay producciones. Y para colmo, ahora con la tarea de ordenamiento, le pusieron precio a lo que le venden los campesinos, cosas que son hasta elementales, el agua, la electricidad, todo lo que necesita, y entonces precios estratosféricos, y cuando ellos sacan lo que cuesta producir algo, pues sencillamente la cuenta no da. Claro. Y siguen con todas las medidas y ataduras. O sea, que mientras que el campo cubano no lo liberen, mientras que el campesino no sea libre y tenga su tierra realmente y determine qué va a producir, cómo lo va a producir y cómo él va a organizar su ganancia, porque esto no es un problema de maceta, es un problema de trabajo. El campo es muy duro y es verdad, bueno, hay campesinos como en todas partes que son mejores que otros, pero señores, mientras que esta situación siga así, bueno, seguiremos dependiendo de si llega el pollo, no llega el pollo, ya acabaron con el arroz, como estábamos hablando, y en las medidas estas increíblemente desquiciadas que ha tomado el gobierno y que las sigue manteniendo.
Estás escuchando las noticias como son.
Los bancos cubanos han comenzado a bonificar a sus clientes con un 6% por usar medios de pago electrónicos, aunque el incentivo será fugaz, pues será hasta el 30 de este mes. El vicepresidente del Banco Central, Alberto Quiñones, anunció la medida en la televisión cubana y aseguró que el beneficio será independientemente del producto o servicio que se adquiera y en cualquier negocio, esto es importante, sea estatal o privado. La única condición, el uso de una tarjeta o pasarela de pago. Así recogemos la nota del diario 14 y medio.
Esto es un incentivo igual que han sacado a la calle a la gente, a la Santiago de Cuba, al grupo este, el Club de Joven Cuba, y he visto las declaraciones enseñándole a la gente. O sea, esto es un incentivo para la bancarización. Por eso yo incluso no me voy a quedar en la noticia anterior, pero digo, pero ¿por qué no se puede incentivar también la producción campesina? Pero bueno, Miriam, vamos a hablar de bancarización.
Hubo mesa ahora redonda ayer especial para esto.
Luego, cuando quieren incentivar algo, lo incentivan. Miriam.
Bueno, ayer fue interesantísimo porque la mesa redonda, la primera hora, fue un resumen de las dos mesas redondas anteriores, el presidente del banco y el presidente del Banco de Crédito y Servicio. Y después pusieron media hora para este señor que es vicepresidente del banco, que en resumen, él habló de, en general, de que esto era un proceso, que era paulatino, que en fin, habló un poco para darle, digamos, un poco de barniz a la bancarización. ¿Y qué es lo que están poniendo de relieve hoy? Inclusive yo busqué en el sitio de la mesa redonda a ver cuál es el resumen de lo que este señor ha dicho, y lo único que están poniendo de relieve es el famoso 6%. Miren, señores, ese 6% ya existía. Yo pago la electricidad por transfer móvil y a mí me hacen un descuento mensual desde hace meses que la estoy pagando así. O sea que eso ya existía. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora lo ponen como si fuera la gran dádiva que van a dar, que bueno, que yo no me acuerdo si cuánto es el porciento que yo tengo, pero realmente es un porciento que se usaba precisamente para eso, para incentivar que se usara esa pasarela de pago. Claro, ya hoy día es obligatorio, ya la electricidad, no hay otra forma, por lo menos aquí en La Habana, de pagarla que no sea a través de la cuenta del banco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están dando marcha atrás o están tratando de enternecer a los cubanos que saben que todo el mundo está que echa chispa. Inclusive hasta los trabajadores bancarios que tienen salarios restringidos, digamos, y unas condiciones de trabajo fuertes, pues hasta ellos le están diciendo casi que pasa también, que bueno, que en fin, es una situación que han creado, que este 6%, bueno, perfecto, va a bajar lo que hay que pagar, pero realmente eso no es lo que resuelve este caos que han creado, y además lo pusieron por cuánto, hasta fin de mes, o sea, prácticamente 15 días. Entonces, ¿qué va a pasar después? Después no van a dar el porciento ese, que ¿por qué tratar de dormir a la población con eso?
Yo esto de la bancarización, me parece que el famoso cuento del niño, ¿no? Que el niño primero gatea, después camina y después corre. Yo creo que ellos intentaron correr y tan siquiera ni tan siquiera tienen las condiciones para gatear.
Ellos lo saben.
Sí, claro que lo saben, claro que lo saben. Esto ha sido con una premura terrible, esta bancarización. Es como si les estuvieran obligando, como si hubiera una fuerza exterior que les dice, tienes que hacer esto ya. O no sé a quién se le ocurrió hacerlo, la verdad.
Quizás esto forme parte del programa de los rusos, sí, de cómo es la reforma económica rusa.
Que Titov planteó,
sí,
cuando
y
fue
además
a Cuba.
Desembarcar aquí las empresas rusas y los bancos rusos y todo eso. Y que, bueno, quizás estén corriendo, exacto, a crear condiciones que los rusos le han impuesto para cuando ellos desembarquen aquí. No sé, puede ser también.
Tiene toda lógica.
Puede que sí.
Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias como son.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana ha publicado su primer informe acerca de la seguridad pública en Cuba, en el que analiza el aumento progresivo de los crímenes violentos y la incapacidad del régimen para resolverlo. Para su investigación, el equipo del observatorio comparó datos del primer semestre de 2023 y examinó la creciente inseguridad pública que se muestra a través de un incremento considerable de crímenes y delitos. Dijo, y voy a citar, hubo una duplicación de los delitos, de 98 en el primer trimestre han pasado a 189 en el segundo trimestre, lo cual representa un 92% de crecimiento de toda la gama de delitos, de crímenes, asaltos o agresiones. De ellos, robos, por ejemplo, crecieron un 83%, en el segundo trimestre hubo 77, en el primero había 42. Los asesinatos crecieron en un 43%. Si en el primer trimestre hubo 33, en el segundo 49, explicó a Martín Noticias Juan Antonio Blanco, coordinador de la entidad asociada al Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI.
Claro, yo siempre hago, Miriam, una pequeña aclaración cuando hacemos estas noticias. Claro que estas noticias las saben en Cuba porque son ustedes las que la están sufriendo dentro de Cuba, y ustedes dentro de Cuba son los que mejor saben cómo está el crimen, que por quitarle una motorina o quitarle un teléfono celular a una persona, si le tienen que dar un machetazo, le dan un machetazo. O sea, lo saben, yo sé que ustedes lo saben, pero siempre es bueno también que se enteren que hay estadísticas que se están manejando desde afuera y que se están poniendo en blanco y negro todo esto que está pasando. Por eso es que este tipo de noticias la traemos al programa, no para decirles lo que está pasando, porque ustedes lo saben dentro de Cuba, pero sí para informarles que aquí afuera se está divulgando este tipo de
situación. El observatorio señala las provincias más afectadas en el segundo trimestre: La Habana, Villa Clara y Guantánamo, y un acrecentamiento de crímenes se produjo en junio.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Sí, es realmente una situación que va en incremento aquí, incluso se reconocía que había una tranquilidad grande, no había delito, que había seguridad por todas partes, y en realidad era bastante así, era muy escaso, muy raro un asalto o un asesinato o algo de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que según se va agudizando la crisis económica, eso pasa en todas partes del mundo, pues se va, las personas se va incrementando las necesidades y también el auge de las pasiones que tienen los seres humanos adentro, o la desesperación también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que se ha ido agudizando la crisis económica y la escasez, y las posibilidades de comprar, a sobreprecio, en fin, pues se fueron incrementando los asaltos, empezaron por cosas, o sea, se incrementaron a partir de cuestiones que faltaban y que tenían, se podían comercializar en el mercado negro a altos precios, como fue el celular, después se pasó, como ustedes decían, a la motorina, y ya realmente se fue viendo que te asaltaban. Por ejemplo, si una mujer llevaba una cadena de oro, siempre había alguien que le dijera: oye, quítate eso, no salgas así porque te la tratan de arrancar. Bueno, efectivamente te la arrancaban y podía sufrir golpes, en fin. Y así fue incrementándose todo, pero ya hoy día inclusive están asaltando en las casas, o sea, le tocan a la persona, y la persona quizás está, pero sobre todo vigilan que esté sola, la persona llega alguien con una joven o una persona con un aspecto que le da confianza, y sencillamente le entran a la casa y le roban, y en el mejor de los casos sencillamente no le pasa nada a esa persona, pero sí ha habido hasta asesinatos en ese tipo de cosas. O sea, hay un incremento grande de los asaltos en la calle e inclusive los asaltos dentro de las casas, y las tiendecitas estas privadas que fueron proliferando, pues en estos momentos tienen, ya hace algún tiempo tienen puestas las rejas, que antes las levantaban mientras que estaban atendiendo, y las cerraban cuando ya ellos dejaban de atender, ¿no? No, ya lo que hacen es que te atienden a través de la reja. Hay muchas tiendecitas de esas que lo que están es enrejados ellos ahí adentro, y tú miras lo que tienen de mercancía y se la piden y te la alcanzan a través de las rejas. O sea, eso te demuestra que tienen miedo, porque ha habido tiendecitas de esas asaltadas también, como los asaltos por todas partes.
Qué terrible situación, Dios mío.
No, y los teléfonos.
Empezó por los teléfonos, después las motorinas, y ahora cualquier cosa.
Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.